¿Alguien quiere algún cambio? ¿Tú en tu Celta, Óscar, quieres?
No, yo creo que de momento todo está funcionando muy bien y si acaso, para poder aplaudir a Rossi el partidazo que hizo, pues en cualquier momento, pues quizá meter una al creativo. Yo creo que Bobby necesita minutos dentro de campo, está muy bien, salvo que quiera dar descanso a alguien. Yo ahí no tocaría absolutamente nada y como mucho meter una banda un poquito más rápida, porque yo creo que el Celta va a tener espacios a las espaldas todavía más que en la primera parte, en esta segunda.
¿Y tú en tu Unión Deportiva, Guillem?
Pues hombre, algo hay que hacer. Está claro que el equipo en la primera parte no ha estado bien. Tiene a gente de arriba como Montoro, como Olivalla. Yo me quedaría con Halilovic, que es muy inestable, muy, no se sabe muy bien qué esperar de él. Pero por ejemplo en el Bernabéu cuando entró, y es un partido parecido porque el Celta juega y deja jugar, lo hizo bastante bien.
Qué intrascendente GC, ¿eh?
Bueno, estaba pensando en él en la primera parte cuando hablábamos de si estaba cedido o no sé qué otro jugador. Ah, Rossi. Jesse, si no le va bien en Las Palmas, yo no sé qué, muy bien qué va a ser de su futuro, porque en el PSG no va a tener sitio, está claro, y no sé dónde puede ir realmente. Si no rinde bien en el equipo de su tierra, parece complicada la carrera de este jugador, ¿eh?
Sí, está en un momento en el que no puede fallar en su elección para la próxima temporada, y el Paris Saint-Germain a ver quién lo entrena la temporada que viene.
Se habla mucho de Wenger.
Si ganan la Liga, pues a lo mejor Emery tiene chance de quedarse, porque bueno, a Blanc le echaron ganando Liga y Copa, sí, de la Liga, sí, ¿no? Y Copa de Francia, creo.
Haga lo que haga, lo va a empeorar. Sí, Emery. Sí. Se está hablando de que Emery puede ir a Italia y Wenger llegar al PSG, que a mí me cuadra, por cierto.
Sí. Y a lo mejor, ¿tendría Emery sitio en el Sevilla otra vez de vuelta, Víctor? ¿Tú crees?
Emery, hombre, Emery ha hecho cosas muy, 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 muy importantes aquí, ¿no? Sí. Cuidado, ha ganado 3 Europa League, ¿no?
Sí, habría sido como, o sea, una excedencia, ¿no?
Dice Ismael que se puede ir a Roma, Ismael.
No, lo que se ha hablado, por cierto, que Monchi está aquí viendo el partido del Sevilla Atlético, ¿eh? No ha parado de hacerse foto desde que ha llegado, y en Italia es lo que comentaban. Ha ganado la Copa de la Liga, yo creo que va a depender si gana la Liga Francesa y la Copa Francesa, pero que el vínculo de Monchi con Unai es importante, ¿eh? Muy importante.
Bueno, pero tiene contrato con el Paris Saint-Germain, ¿no?
Claro, lo que pasa es que tiene que ganarlo todo allí, ¿no? Si echaron a Laurent Blanc por no hacer nada en la Champions, el 6-1 lo ha dejado tocado. La clave va a estar si gana la Liga, que ahora mismo va segundo detrás del Mónaco, y gana la Copa Francesa, pero allí el 6-1 ha dolido, ha escocido.
Ten cuidado, Eric, que Ismael Medina es también, forma parte de las hordas del fútbol internacional, ¿eh?
Sí, ve trozos de partidos y dice que ha visto equipos, ¿o qué?
Sí, 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 dice que ve unos partidos y luego está durmiendo la siesta, vamos. Pero dice que le ha visto el Lazio con el Nápoles. No ha visto ningún tipo de Lazio ni Nápoles porque no tiene ni televisor casi. Pero dice que él es especialista en fútbol internacional. Bueno, esto es lo que hay.
Bueno, ya sabes, ¿eh? Pero a lo mejor sí lo ve.
Bueno, él dice que sí.
Yo te digo que, mira, Maldini no ha estado nunca en su casa ni en la de Marcos López. Bueno, la de Marcos López no está en casa de Marcos López. O sí, creo que sí. Pero que Evangelio se los ve, eso te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Es más, a las 2 de la tarde le llamas para venir al... Oye, vienes al local y tenemos que me estoy duchando. A las 2 de la tarde, porque es que se levanta muy tarde porque se queda viendo los partidos.
Bueno, yo la verdad es que a Ismael le hago trampa, ¿eh? Lo llamo a horas extrañas para ver si lo pillo. Y normalmente lo suelo pillar en la calle, ¿eh? Y en la calle no hay posibilidad de ver el partido.
Ahora con las tablets y todo esto...
Bueno.
A mí me flipa las conexiones de datos que tiene la gente. Yo es que con la conexión de datos que tengo no podría ver ni el pitido inicial. Pero bueno, que será una cuestión de que yo me pelee con la compañía en cuestión. Vamos a llegar a las 10:45, hora menos en Canarias. Repasamos las noticias de este viernes y nos quedamos en la segunda mitad del Celta 2, Las Palmas 0. Tengo una musiquita Pereiro para el tour este año.
Pícale caña ahí. Vamos a bailar un poquito.
Comenzó el segundo tiempo en Balaidos, Santi.
Arrancó primeros 10 segundos de juego en este segundo acto. Recuerdo, al descanso nos fuimos con el Celta 2, los dos de Rossi, Unión Deportiva 0.
¿Cuánto queda segunda división en el Sánchez Pizjuán, Víctor?
Le quedan 2 minutos para que acabe el encuentro. Sevilla Atlético 1, que se estira ahora, Numancia 1.
Tenemos al descanso en Italia el Inter 1, gol de Danilo D'Ambrosio, Sampdoria 0. Bartomeu se ha referido a las declaraciones de Piqué y ha dicho que la valoración ya la hizo el vicepresidente Cardoner el otro día. Y la valoración de Cardoner fue que Piqué no había dicho ninguna mentira, con lo cual todo el mundo con Piqué. Tebas ha dicho que Piqué se equivoca, que no hay hilos que se muevan en el Santiago Bernabéu y que Messi tendría que ser absuelto, que él sabe mucho de temas jurídicos. Rafinha del Barça, pequeña lesión en el menisco interno de la rodilla, pasarán 48 horas y ahí dirán qué van a hacer con él. Esto, según Sportscope, esto último, en torno a 4 semanas esperan que sea la baja. Gallá del Valencia, lesión grado 1 en la parte posterior del muslo, 3 semanas de baja. Y mañana pruebas para Varane en el Real Madrid, que ha recaído de una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Mañana ya empieza la jornada 30, hoy estamos cerrando la 29, con el Athletic Español a las 7:30. Ha vuelto a hablar Valverde de su futuro y ha dicho que intentaré deciros mi decisión después de que se la comunique al presidente. Antes no, que tiene su lógica. En el Athletic, recuperado Geray. En el Español, vuelve Batistao después de mucho tiempo, que no jugaba desde el 11 de diciembre. Gerard Moreno se lo pierde por sanción y Reyes, por molestias en la rodilla, baja para Quique Sánchez Flores. Atlético de Madrid, Real Sociedad, 9:30. Simeone no tendrá ni a Gaitán ni a Gameiro, que no han entrado en la lista de 19. Podría haber descanso para Koke y Savic, que están a una amarilla de la suspensión y viene el derbi. Ha dicho Simeone, nos hemos encontrado inesperadamente en la tercera posición. En la Real vuelven Vela, Granero, Zurutuza y Elustondo. Y Yarra y Carlos Martínez siguen lesionados, igual que Aguirreche. Y a las 9:30, Betis-Villarreal. La lista de Víctor se va a conocer mañana. Parece que Ceballos podrá jugar a pesar de unas molestias en la rodilla. Y que no podrá hacerlo Mandy, que está recuperándose de una fractura en la mano. Escribá tiene las bajas de Asenjo, Cheryshev y Rukavina, además de la de Bonera, que esa se la ha currado él. Escribá por decisión técnica. ¿Alguna novedad en el caso de tu Eldense, Carlos Gangano? O sea que después del Barça B12, Eldense 0, la junta gestora ha ido a la policía a denunciar un posible amaño, con el jugador Cheik como testigo, el mauritano, y han ido a declarar 2 futbolistas. Eso por un lado, y el grupo inversor italiano, que es el que paga en el Eldense, ha ido a la Federación Valenciana y les han dicho: aquí no, señores, vayan ustedes a la policía, y allí queréis. Nochoni dice adiós al baloncesto. El jugador del Real Madrid mañana lo hará de manera oficial, lo he hecho hoy por carta en las redes sociales. Me voy antes de que me echen. En la NBA esta madrugada a la 1, Minnesota-Portland. ¿Te has puesto el despertador, Víctor? ¿Para Minnesota-Portland?
Sí, por supuesto, y además lo grabo.
Para ver luego la final de la NCAA.
No, además hoy no pongo el despertador, porque como tengo que ir a la entrevista de Juanma Castaño de Monchi, cuando llegue a casa, ¿verdad, Ismael? Me planto mis parabólicas para ver el Minnesota, ¿verdad?
Minnesota-Portland y luego
Minnesota-Portland.
A las 3 y 20.
No he visto un partido de la NBA en su vida, ¿no? Yo creo que no he visto ni un cuarto.
No, ni yo tampoco. Y luego la final de la NCAA a las 3 y 20, Gonzaga-Carolina del Norte. Gustado. En ciclismo, la primera etapa del País Vasco al sprint para Michael Matthews, primer líder, se cayó contador sin consecuencias graves y en el centro del último kilómetro, tampoco consecuencias clasificatorias. En rugby, las finales continentales de clubes del año 2018 van a ser en San Mamés, la Champions Cup y la Challenge Cup. Y en Fórmula 1, Honda se declara culpable del arranque de temporada de Fernando Alonso y la justificación es que cuando el motor era monocilindro iba como la seda y cuando le pusieron los otros 5 cilindros vibraba como... Vamos. Nos vamos a Balaidos. Después de saber lo del cupón de la 11. A ver si vamos a estar aquí trabajando y somos millonarios. Y además el número de la 11 daba el premio de la rifa del hijo de Evia, de Lucas. Que rifaban ahí unas cuantas cosas. Lo tengo ahí en la cartera. Pero no empezaba por 90.000 como el número de la 11. Cupón diario 90.496, 90496, la paga, la serie 20020. Enhorabuena y mañana más.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Terminó en segunda división, terminó en Sevilla, Víctor.
Se acabó el partido, hay pitos para el colegiado después de señalar un penalti bastante dudoso sobre Capilla, que al final acabó en penalti el gol de Jairo. Se acaba el partido con empate a 1 en el marcador, mal encuentro hoy aquí en Nervión y el Numancia que rompe una racha absolutamente negativa, llevaba 6 partidos sin ganar, 6 partidos sin marcar un gol. Empate a 1 entre Sevilla Atlético y Numancia.
Pues te escuchamos esta noche en la entrevista de Monchi del partidazo desde Sevilla. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Ismael, también.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. El Sevilla Atlético, 43 puntos. Se quedaría 5 del playoff, que no podría jugar. Y se queda, sobre todo, 7 por encima del descenso, que está en 36 cifrado ahora mismo. También la salvación. El Astic está fuera con 36, el Rayo está fuera con 36. Están en descenso Alcorcón 36, Almería 35 a 1, Mallorca 31 a 5 y Mirandés con 29 a 7 de la salvación. Se pone el Numancia con 40 a 8 del playoff, 4 por encima de la zona de descenso. Ha terminado la jornada en segunda, la número 32. Vamos a buscar el final de la de primera. Primeros 6 minutos del segundo tiempo en Balaídos para quien, Santi.
Se le ha escapado la pelota a Tana. De momento toma de contacto. Parece que quiere proponer un poquito más su estilo, un poquito más de línea de juego el Real Club Celta. De momento parece que no lo consigue porque no se arruga ni mucho menos la Unión Deportiva. Estamos en el 6 de la primera parte. Lo primero, Raskin, confirmamos que no ha habido cambios.
No ha habido cambios mismos, 22 protagonistas.
El balón en la derecha, cerca del pico del área del Real Club Celta. Juega ya el esférico. La Unión Deportiva por medio de Jonathan Viera. Se adelanta bien Gustavo Cabral, que se ha dejado caer. Yo creo que no hubo falta, pero sí la decretó el colegiado. Falta de Gesé. Minuto casi 6 y medio, casi 7 ahora. Cartulina para Gesé, que llevaba un rato protestando, Mariano.
Exactamente, después de la falta se quedó diciéndole algo a Clos Gómez.
Le aplaudió también.
Le aplaudió, exactamente, con lo cual Clos Gómez se hartó de las protestas, se hartó de escuchar a Gesé. Segunda cartulina amarilla en la Unión Deportiva Las Palmas.
Se la perdonó hace un rato en un balón que pierde Gesé, se quedó parado desafiando un poco al árbitro porque le habían robado el balón y yo creo que con esta pues ya se la ha ganado.
Otra cosa que no le ayuda a Guille, porque yo a mí es que muchas veces se le ataca por el tema de la música, del flow y no sé qué, pues oye, cada uno puede tener la afición que quiera tener, ¿no? A mí eso me da un poco igual, pero cuando a uno le salen las cosas mal, pues todo es susceptible de ser lanzado contra el Interfecto.
Sí, sí, pero bueno, es verdad que si se le juzga solo por lo que hace en el campo, es un jugador con unas condiciones buenísimas, pero que no las ha sabido explotar. Yo no sé si solo por la lesión o por algo más.
Ahí va, precisamente. Iba. A mí me gustaría verle de nueve alguna vez con los papeles cambiados con Boateng.
A mí me gustaría verle por detrás del punta.
O también.
En un sistema un poco distinto, un 4-2-3-1, pero con libertad total. Bien. Lo que no entendí fue su marcha al PSG. O sea, si no jugaba en el Madrid, ¿por qué pensaba que iba a jugar en el PSG? Que tiene un nivel, creo que algo inferior al Madrid, pero tiene jugadores de muchísimo nivel también. Y creo, me estoy marcando un soliloquio aquí con Gesé, que cuando salió de la lesión debió ser cedido a un equipo como el Getafe, por ejemplo, donde sí que pudiera jugar 25 partidos al año.
Pues sí.
No después, quiero decir, una vez que ya pasó, se recuperó en el Madrid, ya no sé, pero...
Decisión que tendrá que tomar Mariano sin ir más lejos en el Madrid.
No sé, pero si que esos jugadores cuando aparecen Getafe en la primera plantilla y no tienen minutos, es el momento de salir, no después.
Mariano se ha quedado porque ha querido, ¿eh? Se ha empeñado que se quería quedar. Que a lo mejor no es malo pasar un año de formación con esta gente, pero luego ya a estas edades tienes que jugar. Más a la de Mariano que a la de Gesé. Bueno, a cualquiera, ¿no? Pero cuando estás ahí recién salido del Castilla...
Y es que además en el Madrid y en el Barça se ha demostrado que irse últimamente no es sinónimo de irse para siempre, sino que se puede volver. Cedido o traspasado con opción de compra.
Mira a Sandro. Sandro se quitó del paraguas del Barça, se fue al Málaga y es capitán general allí cuando puede jugar, cuando le respetan las lesiones. Ya no es un soliloquio, ¿ves? Dale, Santi.
Juega la Unión Deportiva. No, si da igual, si habláis de maravilla.
Ahora son dos locos.
O sea que podéis hablar lo
son
que...
Son unos tarados.
Intenta llevarse
son
la pelota.
¡Son dos tarados!
El Celta por la parte izquierda. ¿Algo que aportar, Raskin?
No, está claro que después de un monólogo, si lo hacen dos personas, se convierte en un biólogo.
Bueno, los he escuchado
para cerrar la ronda tenemos de chistes, digo yo, ¿no?
Tenemos un luthier aquí.
Nos he escuchado peores, así que tampoco no nos quejemos tanto. Pelotazo arriba de Raúl Izoain hacia el costado derecho, la baja... Un futbolista de Las Palmas, de nuevo balón atrás para David Simón. Este retraso más hacia la posición de su portero. Pelotazo de nuevo en largo. Otra vez buscando costado derecho de Raúl Izoain. La baja al piso Vicente Gómez, pero recupera rápidamente Giuseppe Rossi. Ojo a Rossi dentro del área. Se le va el control un poquito largo. Se pierde la pelota por línea de fondo. Sacará de portería. El equipo de Quique Setién, ¿cómo lo estás pasando en este arranque de la segunda parte, Óscar?
Bien, tranquilo, el Celta estamos viendo que sigue atacando. Tú mira un jugador como Yago, que ganando 2-0 está presionando ahí, Jozabet. El Celta yo creo que está asumiendo partido como tiene que hacerlo, como si fuera 0-0, a intentar marcar más goles.
Quería llevarse la pelota a Yago Aspas, el pase filtrado era de Jozabet, metió la pierna a Dani Castellano para recuperar la pelota. Hablaba Óscar Pereiro en el tiempo de juego de la COPE.
De todas formas, el Celta como equipo hoy me está encantando a nivel de actitud, de presión, de juego, de todos los jugadores intentar aportar lo que tiene que aportar cada uno. Pero cada vez que toca la pelota, Jonathan Viera es un auténtico espectáculo este jugador, de verdad. Increíble.
Balón para la Unión Deportiva, juega atrás Roque Mesa, viene el conjunto amarillo para su portero, para Raúl Lizuain, ahora en corto con Vigas. Vigas pide la presencia en territorio celeste de Kevin Prince Boateng, muy desaparecido el 7 de la Unión Deportiva. Cambio de orientación otra vez de Roque Mesa, se juega con David Simón. David Simón combinaba en corto con Tana, buena la presión de un jugador del Celta, se la quiere llevar Rossi, es uno para uno, es Rossi, es uno para uno, chuta Rossi,
gol de Rossi.
¡Gol! Hat-trick de Giuseppe Rossi. No se eche las manos a la cabeza, que lo que está escuchando es cierto. ¡Qué galopada del italoamericano ante el error de nuevo en defensa de la Unión Deportiva! No duda ni un instante Rossi ante la no salida del guardameta de Las Palmas de Raúl Lizuain. La vuelve a cruzar, vuelve a marcar a placer en el 11 de la segunda parte. El tercero del Celta, el tercero de Rossi. Celta 3, Las Palmas 0.
Se pedía falta en el arranque de la jugada. Un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas quería controlar de espaldas y ahí fue atacado por detrás, que nunca suele estar bien, pero en esta ocasión el árbitro Clos Gómez lo dio de paso, el robo, y Rossi, que no volverá a ser tan rápido como fue por una cuestión de lesiones, bastante mal lo pasará él con ese tema, le da para ser más rápido que la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas y hacer el tercero, Mariano.
Abrazo de Berizzo con uno de sus asistentes, piña celeste en el área de la Unión Deportiva Las Palmas. Así celebró el Celta este hat-trick de Giuseppe Rossi, mientras Clos Gómez tenía sus más y sus menos con Kevin Prince Boateng, que durante 15 segundos estuvieron intercambiándose algo más que miradas desafiantes.
Pues vaya bien que le has sentado el traje que le hiciste, Pereiro.
Me encanta que las cosas salgan bien, pero yo voy a callarme ya porque... No, increíble.
Está ya mataría el partido, Guillem.
Sí, definió bien en cualquier caso Rossi, que eso no lo pierde. Y no lo perderá ni con 60 años, quizá.
Y pero muy blandengue también la defensa.
Eso iba a decir. Es que
el pase de Jozabé no es perfecto. O sea, lo mete muy bien al hueco, pero no va tocada como para darle la diferencia al delantero. Como que al final el jugador de Las Palmas va al corte, llega tarde. O sea, terrible.
Estaban muy abiertos los centrales y por ahí se mete un jugador que no es rápido, como decía Rossi, para luego definir bien, pero la defensa de Las Palmas está haciendo aguas.
Dijo en su día Berizzo que él quería ser el entrenador con más partidos en el Celta de la historia cuando se le preguntó por su posible marcha al Athletic o al Barça incluso. Y ahora mismo está igualando a Pavic. 134. Solo tres entrenadores han dirigido al Celta en más partidos oficiales, que son Víctor Fernández, Chechu Rojo y Zamora. Pero vamos, tendría que quedarse unas cuantas temporadas para llegar a estos. ¿Cómo está eso, peón?
Pues el tema de la renovación de Berizzo.
Sí.
Bueno, ayer lo dijo muy claro, él va a esperar. Berizzo, lo que sí tiene muy pero que muy presente es que para seguir un año más, él está dispuesto a sentarse a negociar con el Celta, pero lo que quiere es que el presidente Carlos Mourinho le proponga un proyecto ambicioso. Berizzo le ha metido en la cabeza a sus futbolistas que este equipo puede optar a ganar títulos en un futuro muy próximo. Y lo cierto es que en Plaza de España... yo creo que no se lo acaban de creer, y de ahí que con el presupuesto más alto de la historia del club, 73 kilos que maneja este año por los, sin ir más lejos, 55 de la Unión Deportiva, en el club siguen siendo muy reticentes a darle algo más a Eduardo Berizzo para que este equipo siga creciendo.
Está muy quemado, sobre todo porque esas peticiones que él hace cada año, cada en verano y después en invierno, pues parece que nunca llegan, ¿no? Y él...
¡Uy, perdona, Óscar! Casi marca el bichito desde el pico del área, parte izquierda, como la puso picada al palo opuesto. Tuvo que volar el gato, qué parada, metió la manopla, balón a córner, qué gran ocasión para Jesse.
Es que tiene mucha calidad este tío, ¿eh?
Sí, sí, la clase no se la discute nadie. Y qué bien en Sergio también, ¿eh?
A ver lo que sucede en el córner, el balón botado, despeja la zaga del Celta.
Es clave que adelante un poquito su posición para tapar portería. Y luego va a mano cambiada, pero lo ha hecho muy bien. Muy bien los dos.
Otra vez es la Unión Deportiva, la tiene Vicente, la deja pasar, quiere llegar Gesé, la pega mordida, el balón se pierde por encima del arco, dice el árbitro que tocó Jozabé de nuevo, saque de esquina para la Unión Deportiva.
Las 10, las 9 en Canarias, cerrando la jornada 29 en Primera División, tiempo de juego y marcador en Balaidos, Santi.
15 de la segunda parte en el Municipal Vigués, Celta 3, los 3 de Rossi, Las Palmas 0.
Terminó en Segunda División el Sevilla Atlético 1, Numancia 1, dale al córner.
Ha puesto ya la pelota en juego la Unión Deportiva, intenta intentaba ponerla en segunda jugada por medio de Jonathan Viera. Despejado el Celta, monta la contra el conjunto vigués. Es Rossi de primera, se enciende la moto. Giuseppe Rossi se viene hacia el medio. Tiene la izquierda Aspas, tiene la diestra Jozabed. Se viene el solo, la deja para la izquierda. La tiene Aspas, la pica Aspas para Jozabed. El balón muy largo, se pierde por línea de fondo. Sacará de portería la Unión Deportiva.
Delicatez en lo que quería hacer ahora Thiago ahí, ¿eh?
Y por eso se llevaba los aplausos, además, del respetable de Balaídos.
En Italia va la cosa. Inter 1, Sampdoria 1. Ha empatado hace un par de minutos la Sampdoria con gol de Patrick Schick. O sea que 1-1, minuto 52.
¡Uy, Pione! ¡Qué oportunidad acaba de tener Sisto para poner el cuarto en el electrónico! Ante la presencia timorata de David García, la quiso pegar demasiado al poste, se fue ligeramente desviada. ¡Qué gran oportunidad para Sisto!
Va a ser un paca para allá esto, Guille, que ya verás.
Sí, Sisto ha estado muy desaparecido en el partido, ¿eh? No se le ha visto prácticamente.
Sisto lleva un par de meses, Guille, que no es el Sisto que vimos desbordar, que vimos radiante en el principio de esta temporada.
¿Pero contra el Genk juega?
Pues veremos. Yo tengo la duda de saber qué va a hacer Berizzo en estos tres partidos, porque sin duda la cita de la temporada para el Celta, o de lo que va de temporada para el Celta, es la eliminatoria contra el Genk. No hay ninguna duda. Ahí
sí,
veremos.
Irá rotando estos partidos.
Claro,
¿no?
Estos tres partidos irá rotando. Yo imagino que la idea del todo es poner a su once de gala en la doble eliminatoria, doble partido con el Genk.
En teoría, si no llega Guidetti, en teoría tiene todas las papeletas.
Yo creo que Guidetti va a llegar, ¿eh? Yo creo que Guidetti va a forzar.
Y a partir de ahí, Bobby o Sisto, uno de los dos.
Sí, correcto. La duda es a ver si Bongondá va a recuperar galones perdidos en los últimos meses en este equipo. Y lo que iba a decir antes, Eri, por terminar con el tema de Berizzo que nos preguntabas, la decisión es muy clara. Berizzo está dispuesto a renovar un año más, una temporada más, si el proyecto que le ofrece el club es un proyecto de garantía, es un proyecto para intentar pelear de nuevo por títulos. Recuerdo que el Celta está vivo en Europa League, cuartos de final, se tiene que medir con el Genk, y recuerdo que el Celta, por segundo año consecutivo, ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey, que no es moco de pavo para un club como el Celta. Bueno, no sé si ha quedado meridianamente claro.
Te expresas bastante bien, ¿eh?
Bueno, hago lo que puedo de vez en cuando.
Yo imagino que también
deberías dedicarte a esto profesionalmente.
Tiene que ser muy frustrante para él saber lo que está haciendo, ¿no? Con una plantilla y prácticamente el tema de fichajes él corta muy poquito, ¿no? De todos los jugadores que él ha pedido, yo creo que no ha llegado ni uno.
Esto se resume muy fácil, Óscar. La ambición que tiene Pereiro y su cuerpo técnico es...
Pereiro y el cuerpo tienen una ambición brutal.
Tú también. La ambición que tiene Berizzo y su cuerpo técnico es inversamente proporcional a la ambición que tienen en la directiva.
La política de fichajes del club, que no quiere cedidos, que quiere jugadores...
¡Ojo al fallo de Sergio! ¡Puede entrar la pelota! ¡Se pierde llorando por la línea de fondo que ha decretado el árbitro! Mariano, saque de puerta, ¿no?
Saque de puerta.
Se la comió en el salto el gato de Catoira. Es cierto que estaba molestando lo justo Kevin Prince Boateng. El balón dio en un futbolista de Las Palmas, era David Simón, se perdió por línea de fondo, sacará de portería el conjunto gallego.
Decía que Mourinho y compañía es muy reacio al tema de las cesiones, ¿no? Y a veces un club como el Celta, que no puede pagar esas millonadas por el gol o por jugadores de calidad, pues podía coger algún que otro jugador de grandes equipos que no tiene minutos, y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Querer tener en propiedad jugadores que te dan muchísima calidad no está al alcance de un como equipo como este.
Nolito, por ejemplo, el próximo verano.
Exactamente, como Nolito.
El retorno de Nolito,
ojalá,
el próximo verano.
Ojalá.
No estaría nada mal
para
la Celta.
Pues debería, ¿eh? Porque en Inglaterra empezó jugando, pero últimamente...
Está jugando
nada,
muy poco, ¿no, Guille?
Nada, nada.
Pues es de esos futbolistas, además, Nolito, que si no juega con cierta regularidad, aparte de venirse abajo mentalmente, pierden la forma enseguida, ¿eh? Aquí lo vimos. En cuanto llegó Nolito, tú te acordarás, Óscar, que llegó pasadito de peso, bastante pasadito.
Aquí volvió a ser futbolista.
Hay dos hombres de la Unión Deportiva ya preparados en la banda. Enseguida lo contamos. Juega hacia atrás el equipo de Quique Setién, el equipo canario de izquierda a derecha. Juega Dani Castellano con Vigas. Vigas lo hace... con David García, el capitán del conjunto insular, ahora intentando abrir un poco más el campo. Ha robado bien la pelota, ha venido a presionar perfectamente Johnny Castro. Se pierde la pelota por línea lateral, sacará de banda el Celta. ¿Quiénes son los dos futbolistas que están preparados en la banda, Raski?
Marco Olivaya y Michel Macedo.
Y ya levanta el cartelón. Uno va a ser David Simón, como era de esperar, que ha tenido problemas musculares a lo largo de la semana. Va a entrar Michel Macedo, hombre por hombre, Guille, y estamos pendientes de saber por quién entra Marco Olivaya.
Jesse, ya verás.
Y también se prepara el Tucu Hernández en el Celta.
Ahí lo tenemos.
Pues el que se retira es Kevin Prince Boateng.
¿Qué te parece, Guille?
Bien, bueno, mete un punta a Nato. El problema es que a ver si le llegan balones, porque Livaya no es un delantero que se pueda fabricar en solo las ocasiones.
Bueno. Quedan 25 más lo que añadan en Balaídos. Celta 3, Las Palmas 0.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Solo 4 jugadores han marcado 3 goles o más en un partido del Celta del siglo XXI.
Y uno de ellos se retira en estos momentos, ovacionado por Balaídos. Entra en su lugar el Tucu Hernández.
Giuseppe Rossi, uno.
No falta ser muy listo, Oscar, para decir que el mejor partido de Rossi desde que llegó al Celta, sin duda, ¿no?
Y ojalá que sea un punto de inflexión y que vivamos aquí pues un final de temporada espléndido de Rossi, porque los que más lo deseamos somos nosotros mismos. Pero la realidad, que el nivel que vimos hoy aquí, tanto de acierto como de ver cómo lo que la importancia que tuvo en el partido, no estábamos acostumbrados a esto.
Bueno, como se enganche este jugador para cuando empiece otra vez el jueves-domingo, importantísimo, ¿eh? Cuantos más mejor, pero si me apuras, cuanta más gente esté casada con el gol, mejor todavía, claro.
Sí. A mí Rossi me parece un... Es verdad que no ha estado a su mejor nivel, pero un delantero para tener en el banquillo, porque es muy listo dentro del área, y en una eliminatoria de esas que se complica, que necesitas un 9 de área, él es un buen recurso.
Los otros 3 jugadores que han medido 3 goles o más con el Celta en este siglo han sido Cataña, Carpín y Santimina, que le hizo 4 al Rayo en el 2015.
Correcto, en aquel partido que salió con 3 centrales Paco Gémez y que no sé si a la media hora o a los 40 minutos llevaba un carro el Rayo, o fino, ¿eh? Se fueron al descanso con una carreta de goles. Qué tela marinera. Tiene la pelota de nuevo el Celta, balón retrasado, balón atrás de Gustavo Cabral para su propio portero, para el gato de Catoira, Sergio Álvarez. Aprovechando siempre bien el guardameta del Celta las oportunidades, a pesar de que ha ido alternando la titularidad con la suplencia, pero las lesiones de Rubén Blanco le han dado muchos minutos a lo largo de la temporada.
Oye, Santi, ¿tú eres el Lama de las Rías?
¿El Lama de las Rías? Sí. Ya, o sea, me gustaría
no,
ser
no,
el...
No, digo, ¿se quedan tus apodos? Porque lo del Príncipe de las Bateas es cosa tuya.
Te voy a decir una cosa, es de mi querido Antonio Estévez, mi compañero de aquí en Deportes, en COPE Vigo. Y el otro día me hizo mucha ilusión escuchar a Juan Carlos Rivero retransmitiendo el partido de España decir el príncipe, va a entrar el príncipe de las bateas cuando entró el otro día en Francia.
¿Y lo del gato de Catoira, de quién es?
El gato de Catoira, ese es más general, ¿eh? Ese es de todos.
Es de todos, ¿no?
Ese, sí, yo creo que ese ya lo cogimos usado.
Vamos, que ninguno es tuyo.
Mío, no. De COPE es el príncipe de las bateas, ah, vale, eso sí. Eso es marca COPE Vigo, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? El del gato no, el gato ya venía usado de antes.
Sí, aparte, llamarle gato a un portero tampoco es muy...
No, bueno, tampoco, pero la magia es que sea de Catoira.
Claro, claro.
Esa es la magia del apodo. Sí, sí.
¿Tú tenías apodo, Pereiro, cuando corrías?
El puterito, me llamabas tú, ¿no?
No.
Ah, vale, pues alguno que otro, Purito, por ejemplo, me llama puterito. En vez de purito, puterito. No, y no por lo que significa en sí la palabra.
No.
Pero me llamaban así, el Pere, puterito.
Por cierto, hablando no estaré de yo callado, ¿y por qué seré tan preguntón?
Qué espectáculo lo de Bonen estos días en la presentación de... ¿Cuál fue, Eri? ¿Qué clásica fue?
El Tour de Flandes.
La del Tour de Flandes. ¿Lo viste la presentación de Tom Bonen?
No.
No.
Qué espectáculo. Una plaza, supongo que sería la Gran Plaza en Bruselas, imagino.
No es en Bruselas. ¿No? Es en... ¿cómo se llama aquello?
Amberes.
Ojo que viene el Celta, parte izquierda.
Fuera
no vale.
De juego.
Está la jugada invalidada por fuera de juego. La presentación de Tom Bonen, que sale allí como una especie de escenario montado por la organización. La plaza llena a reventar, dando palmas en la presentación.
Tom Bonen en Bélgica... Para que te puedas imaginar, es como Cristiano Ronaldo en Europa o Cristiano Ronaldo en Portugal. Es un tío que va a pasar a la historia. El ciclismo en Bélgica es una religión y Tom Bonen gana las carreras o ganaba las carreras que realmente ama el público belga, que son las clásicas.
A las chicas les encanta, además, a la mía por lo menos.
¿Tom Bonen?
Sí.
¿O a las clásicas?
Tom Bonen.
Ah, está bien saberlo. Oye, me ha encantado lo del Lama de las Rías, ¿eh? ¿Me puedo apropiar del mote? Me viene un poco grande, pero te lo agradezco mucho que lo sepas, ¿eh?
Pues aquí nace el Lama de las Rías.
Pues aquí, pues sí. Vale. ¿Me lo puedo apropiar o no?
Sí.
Ah, vale.
Te doy los royalties.
Sí, fantástico. Juega la pelota de nuevo el Celta, la tiene Andreu Fontás, tranquilamente. El equipo de Eduardo Berizzo juega entre sus centrales y su...
Se pondrá celoso Germán, pero bueno.
¿Cómo?
Que se pondrá celoso Germán, pero él no es de las Rías.
¿Sabes lo que pasa? Que Germán va tan sobrado que no hace falta que le pongamos mote. Dicho queda, ¿eh?
Manolo.
Y yo le quiero mucho además, ¿eh?
Sí.
Y él lo sabe.
Él a ti también.
Yo creo que también, sí. Yo creo que sí. Un poquito por lo menos, ¿no?
Si amor hay a dar y tomar.
Buen tipo, ¿eh? Y buen narrador. Excelso narrador.
Eso sí. Lo de tipo ya... Sí,
solo también. Tiene una tara.
Intenta ahora presionar mucho el Celta en propio terreno de juego de la Unión Deportiva. Lo hace por medio de Pione. Sisto quiere caracolear.
No será de esos jefes, Germán, que nos dejan expresarse a su gente, ¿no?
¿Que no nos dejan?
Expresaros con libertad. Nada, he visto que te has tirado una rara ahí muy rápido.
De hecho, podemos decir, a veces decimos demasiadas burradas, ¿eh? En la redacción de COPE Galicia, a veces decimos demasiadas burradas. Hay que tener esa virtud de saber manejar equipos como lo hace don Germán Dobarro, ¿eh? Que no lo hacen todos así de bien.
Anda, narra pelota, venga.
Tiene la pelota la Unión Deportiva, el juego está detenido. Puedo decir muchas más cosas bonitas de Germán, ¿eh? ¿Queréis que siga?
No.
Vale. La pelota la pierde la Unión Deportiva, zona de tres cuartos, ataca el Celta, la tiene Daniel Vaz, la pilló, la perdió Viera, ojo en la frontal del área, qué chuta, ahora desviado de Pione Sisto, tuvo demasiada prisa Óscar, ¿eh? Tenía tiempo para parar la pelota, pensar y mandarla al fondo de la portería, demasiada prisa de Pione Sisto.
No, más que prisa yo creo que le ha faltado calidad, porque...
Y tenía a Jozabé completamente solo en... Paralelo a él, vamos.
Y a Iago Aspas que le dijo un par de cosas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que se le queda la pelota para disparar, ¿eh? Sí. Controla con el,
sí, hace el control con el un estómago. Pelín. Lo que le quema un poco es el control, que sí. Le bota un poquito alta. Pero sí, bueno. Que es verdad que yo, con un 3-0, es normal que un jugador como él necesite el gol.
Y qué pérdida de balón de Jonathan Viera, ¿eh? Es que está a las palmas. Tuvo un rato bueno en la primera parte, sí. Pero otra vez en la segunda se ha vuelto a caer.
¿No te sorprende, por cierto, Óscar, que en el minuto 27 de la segunda parte con un 3-0 y con tres partidos esta semana siga Aspas en el campo? No le darías descanso, vaya.
Yo qué sé, es que Aspas es un jugador que yo creo que él evidentemente tiene que partir del entrenador, porque él quiere jugar 90 minutos cada tres días. Es un jugador que está enamorado de jugar al fútbol, que le encanta esto, vive por y para jugar y evidentemente yo creo que Berizzo está esperando un minutillo a ver si puede marcar y sacarlo y que descanse. Pero sí que es verdad que con un 3-0 ya en el minuto 72 podríamos darle oportunidad. Yo quiero ver que le dé minutos a Bobby, porque es un jugador que tenemos que recuperar y que no olvidemos que nos hizo muy felices hace muy poquito.
Zona de tres cuartos, intenta cargar las palmas, lo hace por medio de Gese, que pide la presencia de un compañero. Aparece el croata Marco Oliva ya entre líneas, buena la jugada, casi al primer toque por parte del croata, de nuevo para Gese, el 10 de las palmas pierde la pelota, ha venido bien en trabajo defensivo Gustavo Cabral, protege el esférico el argentino y dice el árbitro que saque de banda favorable para el equipo de Eduardo Berizzo. De nuevo cambio en el equipo de Quique Setién. Raskin.
Se retira Vicente, en su lugar entra Alen Halilovic.
Guille, ¿qué crees que busca Quique Setién con este cambio? Un poquito más de mordiente, un poquito más de velocidad en el mediocampo.
Bueno, tener un poco más la pelota y último pase, sobre todo que el Ibai ya esté acompañado, porque decíamos antes cuando ha entrado, si no tiene un jugador que le pueda meter ese último balón, es como si nada meter a un delantero de área.
Tengo un problema para seguir los partidos de fútbol italiano, ¿sabes por qué? Sobre todo cuando se desarrolla el partido en la banda más alejada donde están las cámaras, como tienen dos filas, o sea, de anuncios, de publicidad estática, me cuesta mucho no mirar para ellos. Una cosa rarísima que me pasa a mí con el fútbol italiano, pero es que no cabe más publicidad ya en el estadio. Es muy complicado eso aquí. Pedrada mía, dale Santi.
Lleva el esférico de nuevo el Celta por medio de Jozabed, que está cuajando, Óscar, un muy buen partido el sevillano.
Partidazo de Jozabed, partidazo de Radoya.
Partidazo de Jozabed, has dicho.
Jozabed.
Ah, Jozabed, no, has dicho Jozabed.
Has dicho Jozabed.
Pues se me fue la pinza.
Ha sido el subconsciente.
No, yo soy más de Areuca,
de
todas formas.
No, hombre, como todo, va, solo faltaba. Zona de tres cuartos, se lleva la pelota el Celta, parte izquierda, le cae el esférico a Pione Sisto, de nuevo caracolea. Tiene que volver sobre sus pasos porque era buena la presión de Halilovic, balón atrás. Ahora poniendo un puntito de pausa, un puntito de tranquilidad el equipo del Toto Berizzo. Buena, aparece entre Daniel Vaz y Iago Aspas. El balón viene para el danés. Pase filtrado para Aspas, se va al suelo. Raúl Lizoin ha conseguido cortar el esférico. Se queja el portero de que Iago ha ido con la plancha por delante sin opción de llegar a la pelota. Raski, míralos.
Finalmente se saludan, yo creo que se recriminaban, le decía a Iago, no te voy a quitar el pie si está el balón de por medio, y eso le pedía a Raúl Lizoain. Finalmente, saludo cordial entre ambos.
El centro por parte de la Unión Deportiva llegaba de parte de Michel Macedo al interior del área, no consiguió contactar con la cabeza Marco Livaya, despejó bien Andreu Fontás, el balón otra vez es para el conjunto canario. La tiene David García, juega con Alen Halilovic, qué buena la vuelta que se da sobre sí mismo el internacional croata, llega a la frontal del área, abriendo hacia la parte derecha aparece Jonathan Viera, la jugada estaba invalidada por fuera de juego, 30 de la segunda parte, en bala 2, Celta 3, Las Palmas 0.
Otra vez el silencio de Balaidos, es que me gusta a mí escuchar los estadios a veces, como hace mucho tiempo que no piso uno.
Ahora la gente anima.
Le cuesta despertar al público de Balaídos, que ya se siente muy cómodo con este resultado.
Pero estos partidos son los que hay que disfrutar también, ¿no? Que no tuvimos muchos tampoco de aquí en casa, sobre todo, de llevar una diferencia de goles, de tres goles, y que salvo desgracia, pues deberíamos quedarnos con los tres puntos.
Pelotazo arriba después de ese fuera de juego decretado por el asistente de Clos Gómez. La pegó el gato de Catoira, la pegó Sergio Álvarez, despejó en primera instancia la Unión Deportiva desde la línea de zagueros. El balón es para Cabral, Cabral juega en horizontal con Fontás, quiere hacerse con el control de la pelota. Jozabé se eleva un poco largo, aparece Tana, tiene que retrasar el esférico a la posición de Michel Macedo. Viene el brasileño jugando en corto con su capitán, con David García, en horizontal busca deshacer el entuerto en el que se ha metido atrás el conjunto canario. Pelotazo de Raúl Lizuán hacia la izquierda, Dani Castellano la baja de primeras, se la deja a Vigas, que ha estado muy desafortunado hoy, el central del conjunto de la Unión Deportiva. Roque Mesa haciendo la función de líbero, otra vez balón para su portero. Es que mira, Óscar, qué presión tan alta. Y qué buen resultado le da esa presión tan alta del Real Club Celta, es increíble.
Increíble que estamos en el minuto que estamos y el Celta vaya ganando 3-0. ¿Y dónde está presionando? Que está obligando a Roque Mesa prácticamente salir con intentar buscar el balón en el punto de penalti de su propia portería.
Viene Johnny caminando con tranquilidad, la ventaja es muy cómoda, 3-0 está ganando el equipo de Eduardo Berizzo. Al conjunto que entrena aquí, que se tiene dos banquillos en movimiento, va a haber muchos movimientos el próximo verano en los banquillos del fútbol español. Recupera tras saque de banda de nuevo la Unión Deportiva, quiere sacar el esférico Jonathan Viera, falta de Nemanja Rado y a Mariano. ¿Cómo están los técnicos abajo?
Pues está aquí que se tiene sentado ya, yo creo que resignado. En cambio, Berizzo sigue muy activo, sigue mandando a sus jugadores a la presión alta.
Igual lleva más tiempo, pero yo me he fijado que ahora, después del parón de las selecciones, que en las transmisiones televisivas de los partidos de la Liga se adjunta a los rótulos con los nombres de los futbolistas el mapa de calor. Yo antes no lo había visto, yo me he fijado ahora. ¿Te gusta eso como aportación para el espectáculo, Guille?
No demasiado.
El mapa del calor es una marca de una especie de mancha por donde ha ido circulando el jugador. Azul es frío y amarillo es lo más caliente.
Bueno, se puede, quiero decir, como todo depende cómo se use. Puede ser interesante en un centrocampista, por ejemplo. Yo me acuerdo de que lo vi el año pasado con Kanté, el del Chelsea, que cuando estaba en el Leicester prácticamente le descubrimos todos ahí y era impresionante su mancha de calor porque abarcaba todo el campo. Claro, eso te hace una idea de lo importante que es para el equipo, ¿no? Un medio centro que pueda abarcar pues los 120, no me acuerdo ahora las dimensiones, por 60 que tiene un campo.
105 por 68, ¿no?
Eso es. 107, ¿no? Depende del campo.
Juega de nuevo la Unión Deportiva, David García en corto con Halilovic. Parece que el 20 de la Unión Deportiva le ha metido esa quinta o esa cuarta marcha que necesitaba el equipo de Quique Setién para desperezarse un poco en este segundo tiempo. 3-0 gana el Celta. Cancha del equipo vigués, el que carga es Vigas, la pega con pierna izquierda, ha metido la manopla Sergio Álvarez. ¡Qué bueno el disparo con pierna izquierda desde fuera del área de Vigas! Y que ha obligado a Sergio Álvarez a hacer una gran parada en el minuto 78 de partido.
La verdad que si no estamos en la media de 5 goles es por culpa de Sergio y por la mala suerte en algunas acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh?
Cambio Raskin.
Aplausos para Iago Aspas. Berizzo acaba de escuchar a Óscar Pereiro. Finalmente le da entrada a Claudio Bobí. Saluda a Aspas, a Clos Gómez. Aplaude a la grada. Devuelve el aplauso. La ovación de Balaídos para el Moañés. En su lugar el francés Claudio Bobí.
Y que sí, Pereiro, que era un riesgo innecesario tener a Aspas en el campo.
Sí, yo creo que lo estuvo manteniendo un poquito más para intentar que marcara gol después del partido, que evidentemente Rossi va a ser el hombre del partido por los tres goles, pero para mí el hombre clave de este equipo, y un día más hoy, es el propio Iago Aspas, que yo creo que estuvo en dos de los tres goles, por lo menos.
El centro de Roque puede marcar la Unión Deportiva. Gol de Las Palmas. ¡Gol! De Vigas para el conjunto de Quique Setién. Tras el saque de esquina, el balón en la frontal que le cae a un jugador de Las Palmas, es Roque Mesa, la pone al interior del área. Tras un par de rechaces de semivolea, remata Vigas completamente solo, acercándose un poquito en el electrónico. Minuto 35 de la segunda parte, marca Las Palmas, marca Vigas. Celta 3, Unión Deportiva 1.
El gato de Catoira tenía hambre, ¿eh? Se ha zampado ahí un balón que parecía fácil o que todavía tiene que ser del portero y le llega la pelota a Vigas para hacer el gol que yo creo que se merecía la Unión Deportiva Las Palmas. Mariano.
La frustración de los jugadores del Celta, brazos bajados pero rápidamente activados por Eduardo Berizzo. En cambio, en la Unión Deportiva Las Palmas, rápidamente a buscar el balón al fondo de la portería para llevarlo al círculo central.
El remate artístico que no ha hecho hoy Boateng, Guille, lo ha tenido que hacer Vigas porque era el único recurso que tenía, sí, para poder rematar, ¿eh?
Sí, porque le bota muy alto. Es una pena lo del error de Sergio, porque había hecho dos grandes paradas en el partido, ¿eh? Estaba justo pensando que Berizzo probablemente estaría pensando que ojalá mantener la portería cero, que es lo que le quedaba por hacer al Celta para completar un partido redondo. No ha podido ser también un poco fruto de la relajación, pero efectivamente Las Palmas se lo había merecido por esas dos ocasiones anteriores.
Me cae bien a mí, Sergio. De esto de que escuchas a la gente por la radio y dices tú, qué bien me cae este tío. Bueno, Aspas fantástico también, ¿eh? Pero Sergio habla... Con Juanma tiene buen rollo.
Un tipo fantástico.
Y no sé si se habrán visto muchas veces. Igual ninguna. Porque Juanma, cuando hacía inalámbrico en cuatro de los partidos estos sueltos, solo iba a Bilbao. Hago un Athletic Celta, a lo mejor.
Ojo que carga la Unión Deportiva, zona de tres cuartos, el GSE. Ojo que ha revivido con ese tanto de Vigas la Unión Deportiva. Balón al interior del área, era Jalilovic, ha metido la pierna. Pion existo para despejar el esférico a saque de esquina. Lo va a poner el propio futbolista croata. Juega en corto con Tana, este se la devuelve. La quiere poner de nuevo Jalilovic, aparece Jonathan Viera, caracolea, pica la pelota al segundo palo. Se le va un poco larga, se pierde por línea de fondo. Sacará de portería el Celta.
Ahora el Celta está metidito atrás y Las Palmas está con todo ahí apretando.
Falta un gol para la media, ¿eh?
Exactamente, y con un poquito de historia, y si tiramos de meroteca, vamos a ver un final de partido emocionante y bonito.
Italianos con tripletes en la Liga. Vieri, 97. Riganó, que ya ni me acordaba de él.
El Levante, ¿no?
Sí. Y Rossi.
¿Riganó consiguió hacer en la Liga una tripleta?
Sí.
Joder, ¿cómo estaría la Liga esa temporada, no?
2007.
Madre mía. ¿Con el Levante?
¿Jugó en algún sitio más?
Yo creo que no.
No sé. ¿Jugó en algún sitio más?
Yo que diría, no. En España diría que no.
Bueno, pues entonces tuvo que ser en el Levante. Pues entonces no me equivoqué, ¿no?
No me sé el gallego, ¿eh?
Bueno, es que espérate, estoy viendo los datos y metió 3 goles esa temporada.
Los tres en el mismo partido, ¿no?
¿Con el Levante los tres o no? Los tres con el Levante, ¿no?
Yo los datos que tengo, que veo aquí, son que metió uno contra el Athletic Bilbao y dos contra el Almería en Liga.
Ah, pues aquí Pedro, que contabiliza los goles como los contabiliza, le tiene apuntado un triplete en el 2007. Bueno, y luego pone que Vieri metió 4 goles en Salamanca en el 98, en un partido que yo creo que televisó Antena 3 y que diría que perdió el Atlético de Madrid 5-4, una cosa así, me suena, de un lunes.
El 6 de abril, ¿no?
Ostras, ya no sé tanto, pichón. No me vaciles.
Ojo que se puede volver a meter en un lío la zaga de la Unión Deportiva. Balón para Roque Mesa. Desvía el esférico atrás ligeramente para su portero. Patadón y tente tieso de Raúl Izoain buscando la presencia de Marco Livaya. Muy desafortunado en los minutos que ha tenido hoy el delantero croata de la Unión Deportiva Las Palmas.
Me pone Álvaro Rubio, que es de Salamanca el hombre. Que Salamanca ahora mismo no tiene fútbol de élite. Lo más élite que tiene es el Unionistas en tercera división, que es un poco el espíritu de la Unión Deportiva Salamanca, pero no quiero decir mucho más porque te acabas metiendo en un lío. Dice que sí, que fue 5-4.
Qué bien Pirulo, ¿eh? Escuchando tiempo de juego.
Sí,
¿eh?
Y ese mismo año el Salamanca acabó ganando 4-3 un partido al Barça que iba ganando 1-3. O sea, 5-4 y 4-3. El mismo año.
O sea, que tenías buena memoria.
Sí, para estas cosas. Además que vivía yo en Salamanca.
Ah.
No se vive mal, ¿no?
Hace 20 años tú, ¿eh?
De estudiante, ¿no?
Hace 20 años empecé yo la carrera. 20 años.
¿Estudiaste en Salamanca?
Sí, José.
¿En la Pontificia?
Sí.
Qué buen sitio, ¿eh?
Muy bueno.
¿Verdad?
Sí.
Sí, señor. Qué bonito Salamanca y qué bien se come, ¿eh?
Sí. Pero vamos, comer era lo que yo me
hacía. Da igual, no digas nada. Sí, total.
No, sí. La cocina me trajo pingües beneficios.
¿Sí?
Sí.
Tú siempre fuiste un tío listo.
Claro, ¿no? La gente no salía de la pasta, el arroz y la pasta, y Eri de repente te sorprendía con una pizza o una cosa así casera.
Algo típico italiano, ¿no?
Sí, algo típico mío. No, yo soy muy de abrir la nevera y ver qué hay, ¿eh? Y a partir de ahí dejo fluir los elementos.
Silencio.
Hago unos macarronotos increíbles.
Mientras tanto, preparado Pape Sheikh en banda para entrar, para hacer el último cambio del Celta.
Los macarronotos los macarrones hechos como risotto. En vez de cocer los macarrones en agua y luego añadirlos, hacen los macarrones con la salsa y con caldo.
Y así se cuecen igual los macarrones.
Sí, claro, se cuecen igual.
Con menos agua.
Con menos agua. Y chupa más de la salsa.
Ojo a Gese, ingresa en el área el delantero de Las Palmas. Balón para... Mira, Tana, madre mía,
Vieira,
qué
Vieira.
Oportunidad acaba de tener la Unión Deportiva completamente wow. Solo. Jonathan Viera en el punto de penalti. Ha mandado el esférico ligerísimamente desviado del poste izquierdo de Sergio Álvarez. Estaba notando cierta tensión en el vestuario del Celta. Tenemos cambio, Mariano.
Se va a retirar José Abed, para en el cambio porque está lesionado Sergio Álvarez. Que creo que cayó mal, se está cogiendo, creo que es la pierna izquierda.
Sí, en el momento que se trata de levantar después de la estirada, que no valía para nada porque el balón se iba fuera, ya se está doliendo.
Pues este chico no es de quejarse, ¿eh? Si le duele algo...
Como si hubiera caído mal encima de una mano, la derecha diría que es.
Sí, ahí le están atendiendo en estos momentos. Hizo un gesto medio extraño en el remate que tampoco fue muy ortodoxo. Y esto obliga...
La posición en la pierna...
Ingle, ¿no? El muslo izquierdo.
Ingle. Sí, sí. Pues ha notado ahí la pedrada. Vamos a ver qué pasa porque quedan tan solo 3 minutos y medio para que acabe el partido. Y gana 3-1 el Celta de la Unión Deportiva.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es mediodía COPE. Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Y no hay dudas con los 3 goles de Rigano, dice Pedro Martín, que me lo habéis enfadado y ya, claro. 3 goles de Rigano en un Levante-Almería.
Pedro habla con Soccer Association, que tienen puesto 2, nada más. Vale. Acabó 3-0 el partido, pero a él le dan 2.
Vale, vale. Soccer Association, Pedro. ¿Vale? Dale, Santi. Se recuperó, Sergio.
Está el gato, ¿no, Mariano?
Ahí está. Acaba, de hecho, hacer un pequeño sprint para recoger un balón suelto. Berizzo había mandado a parar el cambio cuando estaba preparado Pape Sheik para sustituir a Josabed.
No es de quejarse, tal, tal.
Parece que va a poder aguantar. Eso es una buena noticia. No tenemos lesión, por lo menos algo que le impida continuar los minutos que restan hasta finalizar el partido. Sergio Álvarez, zona de 3/4.
Puedo decir que igual era para perder tiempo, ¿eh?
Para parar un poquito la sangría,
claro,
quizá, ¿no?
Claro.
Después de hacer el saque de la volea, no lo vi pisar bien.
La volea la he hecho con la otra pierna, pero vamos.
Pero bueno, si un portero cuando está tocado a nivel muscular y demás, la jugada prácticamente segundos después no debería sacar el de portería. Porque evidentemente pudo llevar un golpe y demás, pero yo creo que es una manera inteligente de parar la sangría que tenía.
Sí, sí.
Ojo que Viga se acaba de jugar la expulsión, se acaba de jugar la segunda cartulina amarilla, ha tenido sus más y sus menos con Claudio Bobín, le ha dejado caer un medio puñetazo a la altura de las costillas. Ha venido el árbitro a poner un poquito de paz y tenemos un nuevo cambio en el Celta.
Ahora sí, el tercer cambio, el que había parado antes Berizzo, se retira Josabed, en su lugar Pape Sheik.
Pues a ver si que está aprovechando las oportunidades, Pereiro.
Me encanta. Desde que vino aquí empezó teniendo minutos, los aprovechaba, hizo auténticos partidazos y hoy se me acaba de marcar, vamos, el mejor partido de que está aquí probablemente en el Celta. Está aprovechando y yo, sin ningún tipo de duda, jugador para aprovechar de cara a los próximos años.
Minuto 44 de la segunda parte, en Balaidos Celta 3, Las Palmas 1, sigue cargando. No se rinde ni mucho menos el conjunto que entrena aquí, que Setién, es Vigas, parte izquierda, abriendo para que aparezca Dani Castellano, se tiene que venir hacia el medio, se va cerrando poco a poco el equipo insular, juega con Roque Mesa, demasiado agazapado la Unión Deportiva, intenta aparecer, es Gese entre líneas, abriendo para la parte izquierda donde aparece ya Jonathan Viera, quiere caracolear, quiere hacer un recorte, la deja hacia la frontal del área, otra vez el Gese, la pega Gese, buena parada de Sergio Álvarez, un disparo que iba pegando Pereiro, botes peligrosos y que podía haber engañado al gato de Catoira.
Sí, un disparo con no demasiada potencia, pero bien, bien escorado y Sergio, la verdad que muy seguro. Yo creo que Sergio solo falla en la salida de que se come un poquito en el gol de Las Palmas y en su línea, partidazo.
Se ha picado Pedro Martín y dice Guille que el árbitro de ese partido le dio un gol a Miguel Ángel.
Amigo.
Rigano marcó ese gol en el 16 y Miguel Ángel salió por Sabio en el 75. O sea que lo harán mirando las actas, pero esa acta está mal.
no tenía ninguna duda de que Pedro estaba
no,
en lo
más
correcto.
Te vale, o sea, que sin problema.
Solo le he dicho a quién tiene que dirigirse para que ya tengan también la información.
¡Uy!
Buena.
La Unión Deportiva al centro desde la derecha del Ibaya, el que se fue al suelo. Creo que fue Facundo Roncaglia, despistó a su portero, casi marca gol en propia portería. Y tenemos ya tiempo de añadido, Mariano.
4 minutos más.
Carga la Unión Deportiva. El que viene ahora es Dani Castellano. Quiere golpear. Decide finalmente poner el centro al interior del área. Pone Jonathan Viera de cabeza. El rechace le cae a Roque Mesa. La pega mordida por encima de largo de Sergio Álvarez. Será saque de portería para el Celta cuando estamos a puntito de cumplir el minuto 46 de este segundo
pues
tiempo.
Pues igual el partido era de empate, ¿eh?
Al final, viendo las ocasiones, sí, probablemente, pero la sensación es que ha sido el Celta muy superior y que ahora solo porque se ha relajado está llegando las palmas. Pero es que, a ver, luego vemos las estadísticas, ¿eh? Que seguro que en disparos están bastante equilibrados.
Sí, luego te las cuento, que las estoy siguiendo aquí en directo en cope.es y estoy esperando a que termine el partido para peinarlas aquí en la hoja. Pero te diré que he visto de los mejores ratos que he visto de la Unión Deportiva Las Palmas fuera de casa. Y he visto unos cuantos, ¿eh?
Ahora al final, pero por lo que hablamos, yo creo
bueno,
que
bueno,
Celta...
y con el 1-0 y...
Yo en la primera parte no vi ningún momento a Las Palmas, por ejemplo, empujar ni evidentemente tuvo alguna ocasión esporádica y nada más.
Y el tiro al larguero.
Exacto, que dos jugadas ahí en concreto, pero en ningún momento creó fútbol ni se le vio un equipo con jugando como sabe jugar.
El Celta fue muy efectivo, ¿eh? No te creas tú que tuvo muchas más de las que ha metido.
El Celta, Eri, lo que acaba de hacer es bajar el nivel de presión, porque evidentemente de la manera que lo estaba haciendo es muy complicado aguantar 90 minutos, donde tenía la línea de presión.
Mala la entrega ahora de la Unión Deportiva, quiere armar rápidamente la carrera Claudio Bobí, pide falta Roque Mesa y el árbitro le da la razón, decreta falta del delantero de las Antillas.
Pero este árbitro que pita, si es primero falta de Roque Mesa.
Estaba explicando el árbitro que había dejado seguir, que habían pasado como 20 metros y entonces se produce la falta de Bobby.
20 metros en fin. Y dos faltas de Roque Mesa.
Pero si el primero que mete la mano intenta agarrar es Roque Mesa.
Pelotazo de David García buscando a Marco Olivay, ha tocado lo justo Gustavo Cabral, saca desde la línea lateral el propio delantero croata, juega el 9 de Las Palmas, cambio de orientación, pasea de comprometido hacia el centro para Halilovic, se ha adelantado perfectamente Johnny Castro a su marca, abriendo hacia la parte izquierda donde ahora se lo toma con un poquito de tranquilidad Claudio Bobí, detiene la pelota, para un poquito el partido el 12 del Real Club Celta, juega la pelota atrás donde aparece Pape Cech, el tiempo está prácticamente cumplido, estamos en el minuto 48, nos queda tan solo uno de los cuatro de añadido, Andreu Fontás en corto, buscaba de nuevo a Claudio Bobí, se ha adelantado perfectamente David García, el capitán de la Unión Deportiva, es Halilovic, avanza metros para atravesar la línea medular, juega en la parte derecha con Jonathan Viera, sin duda el mejor futbolista del cuadro de Quique Setién, ahí aparece el 21 de la Unión Deportiva Las Palmas, se da la vuelta ante la presión de Pape Chey, del canterano del Real Club Celta, le hace falta el 4 del conjunto celeste, ojo, se ha envenenado, ¿eh?
Sí.
Se ha envenenado Jonathan Viera y hay cartulina.
Es una tarjeta amarilla, pero se arremolinan los jugadores. Tal es así que vienen los asistentes a tratar de separar.
Bueno, se han enganchado bien, ¿eh?
Sí, sí. Y hombre, yo imagino que habrá habido patadita al tobillo de Pape, pero...
Para nada.
Yo creo que los árbitros ya no separan, se dedican a ver qué pasa.
Yo creo que Pape en todo momento le presiona, y yo creo que no hay ninguna falta, por lo menos con mala intención.
Pues el juego está detenido, ha habido cartulina, imagino que para Jonathan Viera.
Para Viera, sí, correcto, para Viera. Para
y para Pape. A Pape le enseña primero la amarilla también, ¿eh?
También amarilla para el futbolista del Real Club Celta. Ahora está Clos Gómez poniendo un poquito de tranquilidad. Llama a los participantes de la trifulca, les llama a los dos la atención. Reparto de cartulinas amarillas. Y tenemos falta en zona de 3/4 de cancha. Cuando ya se ha cumplido el tiempo, esos 4 minutos que había puesto de añadido Clos Gómez, el árbitro del partido. Está, como decimos, el juego completamente detenido. Están charlando los futbolistas de uno y otro equipo. Toma notas Clos Gómez en su libreta. Imagino que será el saque de esta falta y decretará el colegiado al final de los 90 minutos. Junto a la pelota está Alen Halilovic y también el protagonista de esta última jugada, Jonathan Viera. Pita ya Clos Gómez, balón colgado al interior del área. Intenta rematar Claudio Olivaya. El remate muy flojo, muy débil. Detiene Sergio Álvarez. Y con esta jugada se pone punto y final al partido que cierra la jornada en el Municipal de Balaídos. Celta 3, los 3 de Rossi. Las Palmas 1, Marco Vigas. abajo. ¿Tenemos lío o no tenemos lío, Raski?
Nada, no tenemos lío. Tal es así que los asistentes primero se quedaron quietos tratando de ver si iba a haber o no algún problema. Eso sí, se quedan hablando Sheikh con Pape.
Sí, sí, lo separan, mira, ¿eh?
Al final,
parecía que Viera le iba a dar un abrazo, pero...
Claro, claro, sí, se acercaban lentamente. Ahora se retira Pape Sheikh, abrazado por uno de los jugadores de la Unión Deportiva. También se llevan... yo creo que es más de esto, de que te amenazo, de que te grito desde lejos, que no te voy a buscar porque me están agarrando, pero no va a pasar nada más, ¿eh? No pasa de ahí.
Y es que lo que pasa ya no tiene ningún sentido, porque ha terminado el partido con la victoria del Celta por 3-1. El Celta se pone con 41 puntos a 6 de la séptima plaza que tiene el Atlético, con 47, a 7 de la zona europea que la marca el Villarreal con 48. Las Palmas ya casi que se tiene que centrar más en que no le atropelle lo que viene por detrás, pero tiene 35 puntos, 13 más que la zona de descenso, que es Sporting con 22, a 5 de la salvación, que marcan con 27 Málaga, Depor y Leganés, el Granada con 19, a 8 de la salvación, Osasuna con 11, a 16 de la salvación. Y ha habido gol también en Italia, marcado de penalti la Sampdoria, Quagliarella, un penalti que tiene el mismo lío en Italia con las manos involuntarias y voluntarias que nosotros. Creo que en el rechace de una falta ha habido un disparo que ha pegado en la mano, en el brazo de Miranda, diría yo, pero es que me ha pillado así un poco de refilón. Y al final ha transformado Quagliarella en el 1-2. El final de este partido se puede ver en Beansport. Enseguida resumimos lo que ha pasado en Balaídos. Ha terminado la jornada 29 en primera.
7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo. ¿Puedes formarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros.
Estos son los números finales del Celta 3, Las Palmas 1. La posesión 40%, 60% para Las Palmas. Tiros a puerta 6 del Celta, 4 de la Unión Deportiva. Tiros fuera o bloqueados 7 del Celta, 5 de la Unión Deportiva Las Palmas. Total de tiros 13-9. Faltas 13-10, una más del Celta, corners 4-5, uno más de Las Palmas, y fueras de juego 5 para los locales. En dos ocasiones incurrieron los atacantes visitantes. Los mejores, Santi.
Con los mismos de la primera parte, con una salvedad. Jonathan Viera en la Unión Deportiva Las Palmas, y en el caso del Celta, al término de los 90 minutos, yo creo que lo justo es compartirlo. Giuseppe Rossi por su tripleta hoy, y sobre todo Iago Aspas, que ha hecho de nuevo un partidazo.
Le ponemos un bien, ¿no? Porque yo creo que ha estado bien hasta para terminar de disolver la manifestación esta del final.
Sí, con la única duda, el único lunar de la primera parte, de ese gol bien o mal anulado a David Simón, yo creo que más allá de esa jugada polémica, que es muy justita, muy de tirar líneas, para mí el árbitro ha estado correcto.
Guilluzquiano, ¿cómo te vas de disgustado con la derrota de tu Unión Deportiva?
Bueno, era previsible. Primero por lo mal que ha estado el equipo fuera de casa en muchos momentos, y segundo porque prácticamente no se están jugando nada. Yo creo que así como el anuncio de Luis Enrique de su marcha alivió a los jugadores del Barça y les motivó a hacer un buen final de temporada, el anuncio en un equipo que ya no tiene opciones de clasificación ni por arriba ni por abajo puede hacer que veamos un final de temporada malo en Las Palmas. Y es una pena porque su temporada había sido sensacional y muchos jugadores y el propio entrenador se están jugando su futuro en estos últimos partidos.
¿Y tú te vas más ilusionado que fuiste a Balaídos, Pereiro?
Sí, me voy ilusionado sobre todo porque yo creo que este resultado de hoy es un resultado que puede invitar a lo que decimos, que el Celta sigue vivo para intentar conseguir ese séptimo puesto y estar enganchado en la Liga, pues precisamente para eso, que te quedas fuera en la Europa League, pues tienes todavía la Liga para conseguir un objetivo el año que viene, volver a jugar Europa. Yo creo que si hoy no llegamos a puntuar aquí, pues iba a hacer un poco más larga lo que es el final de Liga.
Vamos cerrando, faltan los mensajes de lo más importante que tenemos, nuestro capital, que diría Antonio Ruiz, los oyentes, Carlos.
Qué larga y dura se le va a hacer la temporada a Las Palmas y a Setién. La mayoría de mensajes coinciden en esta línea que decía Guilluzquiano en el Celta. Antonio nos dice: increíble, Rossi marca 3 goles y casi ni jugaba, impensable. Las Palmas no se lo debe creer. Acabe como acabe, qué partido más sólido del Celta. Hoy para empezar el mes más duro del año en cuanto a números de partidos. Ilusiona al equipo de Bericho. Tremendo Jozabed, y qué forma de reenganchar a Rossi. Es muy importante el delantero italiano para este tramo final. El Celta llega a un gran nivel a la parte decisiva de la temporada. Las Palmas, desde que empezamos a soñar, el equipo ya se encarga solito de quitarnos las ilusiones. Prefiero no coger una úlcera viendo el partido de Las Palmas. Solo digo que debería darles vergüenza al partido que han hecho. Estoy seguro que dentro del vestuario de Las Palmas hay malos rollos entre muchos. Lo que está pasando con el equipo las últimas semanas es muy raro. Y el último nos dice que Las Palmas se ha convertido en un equipo sin motivación, sabiendo que su entrenador se va y que esto es lo que trae.
Lo próximo para Las Palmas, recibir al Betis el domingo a las 9:45. Lo próximo para el Celta, recibir al Eibar. Volvéis a jugar en casa, Santi, el domingo, no, a las 4:15.
El jueves, jornada de semana en Valencia.
Ah, claro, que tenéis que jugar, correcto, es verdad. Eibar Las Palmas jueves. El jueves a las 7:30, correcto, Eibar Las Palmas jueves a las 7:30. Y lo próximo del Celta, Valencia Celta, el jueves a las 9:30. Si es lo que tiene tanto partido que uno se acaba perdiendo.
A ti se te perdona todo, ¿eh?
Gracias, Guille.
Un abrazo a todos.
Gracias, Pereiro.
Chao.
Gracias, Santi. Gracias, Mariano. Os escuchamos luego en el partidazo de Copa. Hasta luego. Estamos terminando este tiempo de juego. Es normal liarse, ¿eh? Porque ha terminado hoy la jornada 29 en primera y mañana empieza la 30 en primera división.
Hola, hola amigos, el partido ya va a comenzar.
Celta 3, Las Palmas 1 en primera, Sevilla Atlético 1, Numancia 1 en segunda, la tarde-noche de hoy en tiempo de juego.
Un sentimiento, un golazo para el corazón.
La clasificación, líder Real Madrid 68, segundo Barça 66, a 2, tercero Atlético de Madrid con 58, cuarto de Sevilla también con 58 puntos. Quinta la Real 49, sexto el Villarreal con 48, séptimo el Athletic, por si acaso la séptima plaza de acceso a Europa con 47. A 1 de la sexta plaza, a 2 de la quinta y a 11 de la Liga de Campeones. Por abajo la salvación la marca el Leganés con el Depor y con el Málaga, los 3 con 27. Sporting a 5 de la salvación, 22 ante penúltimo. Granada, penúltimo con 19 a 8 de la salvación. Colista Osasuna con 11 a 16 de la salvación. Próxima jornada en primera división arranca mañana a las 7:30 con el Athletic Español. Tiempo de juego desde las 8:30. A las 9:30, mañana, dos partidos, Betis-Villarreal y Atlético de Madrid-Real Sociedad. Para el miércoles a las 7:30, Barça-Sevilla. Para el miércoles a las 8:30, dos encuentros, a la vez Osasuna y Sporting Málaga. Y otro más, son tres, Deportivo Granada y a las 9:30, Leganés-Real Madrid. El jueves se cerrará la jornada 30, a las 7:30 con el Eibar Las Palmas y a las 9:30 con el Valencia-Celta.
Tiempo de hablar, tiempo de escuchar, la banda sonora de tu ciudad.
En Italia ha terminado ya el Inter 1, Sampdoria 2.
Hola, hola, ya va a comenzar.
Es un trapiés para el Inter en su carrera por los puestos europeos. Se queda el Inter sexto con 55 puntos a 3 del Atalanta, sorprendente, que está marcando la última posición europea.
Tiempo de juego en esta gran familia.
Todo lo que pase en el mundo del deporte a partir de ya, más los protagonistas, más el análisis, todas las noticias del día, se lo contará Juanma Castaño y el equipo del partidazo de COPE desde Sevilla, donde van a entrevistar a Monchi. Se quedan con la linterna. Gracias por estar ahí, adiós.
Tiempo de juego. Tiempo de juego. En tiempo de juego.
Tiempo de juego.